Pitas. El Gallinero, el microespacio de salud mental millennial de Radio UMH.
Buenas tardes, gallinas y gallos. Otro mes más estamos aquí con vosotros. Hoy es 8 de diciembre y hemos decidido tratar el tema del alcoholismo y las adicciones a las drogas. Es un tema muy difícil, lo sabemos, y le vamos a poner mucha atención durante todo el programa, siempre con intención de poneroslo fácil a todas aquellas personas que nos escucháis y que siempre queréis saber un poco más acerca de todas esas cosas que preocupan a los jóvenes y que están relacionadas con la salud millennial. Pero como siempre, no estoy solo, me acompañan las chicas de Gallinero. Buena vesprada, Thais Peñalver.
Hola, buena vesprada.
También tenemos a Cristina López. Buenas tardes, Cris, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muy bien, con muchas ganas de empezar.
Pues vamos directamente con adición a los titulares, que hoy el tema se las trae. Vamos a comenzar por ti, Cris, ¿qué nos traes hoy?
Pues la publicidad de alcohol en el cine se ha duplicado en los últimos 20 años de esta forma. Las marcas alcohólicas aparecen en el 41% de las películas para niños. Un estudio dirigido por la experta en salud pública Samantha Cukier ha analizado las 100 películas más taquilleras de los últimos años hasta llegar a 2000. Y si en 1996 se detectaban 140 apariciones de bebidas alcohólicas, en 2015 esta cifra aumentó hasta 282. Por ejemplo, en la película Pokémon de 1999, las marcas alcohólicas aparecían 10 veces, en Alvin y las Ardillas 11, y en Postdata Te Quiero la cifra llega a 38 apariciones.
Bueno, a mí me ha sorprendido que en Pokémon aparezca bebidas alcohólicas, ¿no?
Sí, sí. No, a mí me ha sorprendido que haya una película de Pokémon. Yo pensaba que era una serie y ya está. Pero no sé, lo veo algo normal de nuestra vida cotidiana, ¿no? Que
sí.
Haya alcohol. A ver, tampoco hay que hacer apología del alcohol, pero veo algo que es algo normal de la vida cotidiana.
Sí, sí, pero no nos damos cuenta y en las películas que van dirigidas solo para niños...
Ya, en verdad es como muy subliminal, ¿eh?
Sí, exactamente. Parece que quieran que hacer que los niños vean ya que es normal totalmente beber alcohol o... incluso beber mucho alcohol.
Sí,
porque,
no,
claro,
tiene que ser un consumo responsable.
Y además conocer las marcas. Ya no es que salga, estoy tomando una cerveza,
dar
sino
publicidad,
que sale el tipo de marca.
Sí, es un poco como lo de la Coca-Cola, pero en alcohólico, ¿no?
Exactamente. Y Thais, ¿tú qué nos has traído?
Pues yo más que un titular, quiero comentar una polémica.
Chan, chan, chan.
Concretamente la que ha levantado el gobierno con su campaña Menores sin Alcohol, que pretende frenar el consumo de alcohol entre los jóvenes. Tras la presión de los internautas, el gobierno se ha visto obligado a retirar uno de los carteles por ser calificado como machista y la verdad es que no es para menos porque en el cartel aparecía una chica junto a la frase, ojo, ¿eh? El 62,8% de los menores de edad ha consumido alcohol en el último mes. Tras su consumo, se constata un mayor número de relaciones sexuales sin protección o no consentidas. Pero tranquila, tu hija seguro que no bebe, ¿verdad? Lo que los internautas han traducido en cuando una chica bebe, deja que la violen. ¿Qué os parece la retirada de este cartel?
Hombre, no solo adecuado, sino que no tendría que haber salido adelante, eso desde el principio.
Eso es, que no sé, que sean los internautas los que se den cuenta de este tipo de cosas y no el...
Exactamente.
Vamos, yo pienso que tiene que pasar por muchas manos antes de llegar ese cartel a exponerse. Entonces...
Menos mal que tenemos Twitter y Facebook que se dan cuenta de estas cosas porque si no...
Pero es
menos
que
mal.
Quiero comentar que hay un joven, en la imagen del cartel de la chica también la acompañaba la de un chico, ¿no? Que decía algo de que se pone violento o algo... Vamos, la traducción de que también hicieron los internautas era esa, que el joven se ponía violento y la chica dejaba que la violaran, en pocas palabras. Pero esa todavía no la han retirado. Pero yo desde aquí apuesto que deberían hacer como...
Las que se
relacionan. Sí, no tardarán
los internautas, la verdad. Pues yo, chicas, os he traído que en el diario La Prensa Gráfica de El Salvador, elementos del sistema de emergencias 911 sorprendieron a un motociclista que conducía con 389 grados de alcohol en sangre y pudo huir de la policía en principio por más de 8 kilómetros.
¿Pero cuántos chupitos se hizo esa persona? Madre mía, 389, si eso es muchísimo.
¿Pero eso es posible?
Yo me quedé igual cuando
leí la
noticia.
No, de verdad, yo pensaba que no se podía pasar de, yo qué sé, 100, 150, ya me parece elevado. 389, madre mía, ¿eh?
Y aún pudo huir 8 kilómetros.
Sí, eso es más interesante todavía, ¿eh?
Incomprensible.
Totalmente. Bueno, y ahora ya habiendo repasado las principales novedades en el ámbito del alcoholismo y las drogas, nos vamos a aprender un poco más de vocabulario con las chicas en Vocabulario Millennial. Chicas, ¿qué palabras vamos a aprender hoy?
Pues mira, hoy que venimos con un tema un poquito más serio, vamos a aprender nombres y denominaciones que se le dan a las drogas más extrañas que se consumen. De esta forma, queremos que conozcáis todo lo posible acerca de estas para así ser conscientes de las consecuencias antes de decidir tomarlas.
Eso es, porque hoy nos queremos poner un poquito más serias para hablar de este tema, ya que en Gallinero, además de haceros pasar un rato agradable, tenemos el objetivo de concienciar. Venga, empezamos con vocabulario millennial.
Bueno, empezamos por la burundanga, conocida como el beso del sueño. Es una droga de origen afrocubano y procede de plantas como el beleño, la burladora o borrachero. Entre sus efectos están el estado completo de pasividad y la desaparición de la voluntad del sujeto. Dosis muy altas de esta droga pueden desencadenar en arritmias, taquicardias, fibrilación, insuficiencia respiratoria, colapso vascular e incluso la muerte.
El MDPV, conocido comúnmente como la droga caníbal, se comercia camuflado en sales de baño. Se hizo famosa cuando en 2012 un joven que la había consumido se comió la cara de un vagabundo. Se trata de una droga alucinógena que te convierte en zombie. Eso es porque aumenta el calor corporal, acelera el corazón y la respiración. Ocasiona brotes de esquizofrenia, alucinaciones y paranoias. Además, ocasiona la pérdida de sentido en el cuerpo, aumento de agresividad y sensación de que todos a tu alrededor quieren atacarte.
Es que esto parece tan absurdo que sí. No creemos que algo pueda llegar a este punto, pueda hacer que una persona llegue a este punto.
Y que se consuma. Exacto. Voluntariamente.
Eso es peor.
Es que a veces da la risa floja porque dices, no puede ser, pero sí. Y sí, hay que tener mucho cuidado. Y bueno, seguimos con Foxy, la droga que te devuelve a la infancia. Pertenece a la familia de las triptaminas y actúa como inductor de sueños infantiles, como por ejemplo viajes. Una persona bajo sus efectos adquiere una conducta similar a la de los bebés.
También, aunque parezca mentira, existe una droga hecha con mezcla de excrementos y de orina. Se llama Jenkem y es una droga casera de origen africano. Sus gases al inhalarse producen efectos alucinógenos.
Y bueno, estos son solo unos pocos ejemplos de drogas no muy conocidas, aunque algunas ya han tenido polémica, de las cuales no se suelen conocer los efectos. Recordad que para pasar un buen rato con amigos y echarnos unas risas, no es necesario recurrir a este tipo de consumo.
Os tengo que decir, chicas, que en las secciones que vienen vamos a aprender más del alcoholismo y de las adicciones, y lo vamos a hacer ahora mismo. Entramos ahora en clases para millennials novatos. Ya sabéis cómo funciona el concurso, chicas. Hoy os voy a ir planteando una serie de preguntas y me vais a tener que ir contestando si es verdad o falso dentro de unos límites de tiempo, los 60 segundos. ¿Preparadas?
Venga, vamos.
Nací preparada.
¿Sí?
Pesada,
Cristina,
siempre igual.
¿Estás
porque siempre
preparada
gano yo?
Para bueno. Arrebatarle el título a Thais? La semana pasada te recuerdo que te ganó en los dos.
El mes pasado,
sí, perdón.
Sí, bueno, pero el mes pasado estaba que fundía. Este mes
esto era solo la primera vez, así que tengo
es verdad
posibilidades
que sí que,
de
es verdad que era el estreno de la sección.
Sí. Venga, venga.
Pues
venga,
vamos a ello.
Comenzamos. ¿Estáis
quién?
¿Listas?
¿Con quién? A ver si me vais a boicotear.
Comenzamos
ya.
Contigo,
venga,
Thais.
Venga, ¿veis cómo venga. No me lo querías decir para que yo perdiera?
Estabas compinchados.
Empiezan los 60 segundos. Thais, según la bebida alcohólica que te tomes, te sentirás de una manera u otra. Por ejemplo, la cerveza sirve para relajarte.
Sí, ¿no? ¿Te provoca somnolencia?
Venga, es verdad. Vaya. Chris, siguiendo el mismo planteamiento, el vino tinto te altera y provocaría un estado de insomnio.
Verdadero.
Es falso.
¡Toma ya!
Todo lo contrario, provoca somnolencia. Thais, continuamos contigo.
Venga.
Seguimos con las bebidas y los estados y ahora nos vamos con las bebidas espirituosas, tales como el vodka, el whisky, el ron y las bebidas semblantes, ya que producen un estado de euforia y enfado.
Verdad.
Venga, ya van dos, Thais.
Madre mía, esto
Chris,
que es algo.
Cenos silicafobia es el miedo a ver un vaso vacío.
Verdadero, verdadero.
Verdad.
Bien, bien.
Thais, el brandy de tarántula de Camboya no se llama así de casualidad, ya que se realiza con tarántulas muertas y licor de arroz.
Yo me lo creo, con tarántula seguro.
Es verdad. Chris, en el mundo se consumen 5 trillones de litros de vodka al año.
Falso.
Y bien,
bien.
Y termina tiempo. Gana.
¡Toma
Thais!
Ya!
Pero ha sido por falta de tiempo.
Pero
te
también
enrolla mucho.
Te tengo que
no
decir.
Me he enrollado.
No, tú no, ella.
Ah.
No me he enrollado. Yo justifico porque gano.
Claro,
te tengo
claro.
Que decir que a ella se las has puesto un poco más complicadas, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, aún así he ganado yo.
A ver, esa del nombre raro que ya ni me acuerdo era el.
¿Cerinosofobia?
Sí, no sé, algo así. Eso tenía
era.
Que
cenosilicafobia.
Eso.
Es que madre mía.
Bueno.
Mientras proceso la palabra, ya se ha acabado el tiempo.
O sea, como si he ganado yo.
Y después de este torneo, nos vamos al reportaje de este mes.
Como hemos ido introduciendo a lo largo del programa, el reportaje de este mes trata sobre el alcoholismo y la adicción a las drogas. El consumo de algunas sustancias ilegales se ha normalizado tanto en los jóvenes que comienzan a consumirlas cada vez a edades más tempranas, como por ejemplo es el caso del cannabis, que se consume en los grupos de amigos en la época del instituto. Según afirma Nicolás Condés, psicólogo y coordinador de las áreas de prevención de Proyecto Hombre Alicante.
¿Pero cuáles son los factores que influyen en que la sociedad tilde de normal el consumo de ciertas drogas? El informe realizado por Igenus y por el Ministerio de Sanidad desvela algunos de los motivos. En primer lugar, la disponibilidad de las drogas. Es decir, cuando una sustancia se puede conseguir fácilmente, se convierte en una mercancía cercana a la sociedad y a su vez también la hace más visible.
Otra de las causas es la difusión de las drogas, que tiene relación con su disponibilidad, ya que cuanto más fácil de conseguir sea una sustancia, con mayor rapidez se expandirá entre la población.
El consumo responsable es otro factor que provoca la normalización de estas sustancias ilegales, ya que el consumidor de la droga piensa que al ingerir dosis pequeñas controla la situación, aunque el consumo responsable puede dejar de serlo sin que la persona sea consciente. En esto está de acuerdo Begoña Martínez, psicóloga de la clínica Mindic.
Puedes consumir más o menos, pero tienes una adicción, ¿vale? Yo tengo pacientes que a lo mejor consumen de forma semanal y otros de forma esporádica mensual, pero son, es decir, tienen una conducta adictiva.
La propia psicóloga define adicción como un trastorno, una enfermedad mental. Además, puntualiza que es cuando tu vida o tus facetas diarias se ven afectadas por el consumo de una sustancia. La creencia de que aquellos que acuden a consultas son adictos es falsa, ya que se debe distinguir entre el uso y el abuso de las sustancias. Nicolás Condés respalda esta postura y añade que la mayoría de los jóvenes que acuden a Proyecto Hombre no pueden calificarse como adictos.
Sí, en general son, es por tiempo, por cantidad de tal y por cómo afecta en tu vida. Es que hay varias cosas, ¿eh? Hay un listado, ¿vale? Pero cómo afecta en tu vida y tal. Eso. Date cuenta que una persona que tiene problemas de adicción es que su vida gira en torno a eso, ¿vale? Entonces, cualquier chaval o chavala de aquí ya no cumple uno. Su vida no gira en torno a eso.
Aunque no todos los consumidores se pueden clasificar como adictos, lo que sí que es cierto es que las cifras de consumo de sustancias ilegales aumentan con los años, hasta el punto en que en 2016 29 millones de ciudadanos sufrieron trastornos relacionados con las drogas. Este nexo entre padecer un trastorno adictivo y uno mental se denomina patología dual. Y nos preguntamos, ¿cuál es la droga preferida por los consumidores? Begoña Martínez las distingue por edades.
En los adultos, sin duda, la cocaína. Y en los adolescentes, pues, el tema del hachís, la marihuana, más.
Una fuente de la que no diremos su nombre para proteger su identidad asegura que empezó a fumar porros a los 13-14 años. Pero estas no eran las únicas drogas que consumía, ya que afirma que hubo una temporada en la que no podía salir de fiesta si no se metía speed.
La joven admite que llegó a padecer depresiones y paranoias por el consumo de estas drogas y que tratar con un profesional le ayudó a darse cuenta de que consumía para evadirse de unos problemas que iban a seguir existiendo.
Según acusa Nicolás Condés, esta normalización es culpa de la sociedad, ya que no ve el problema de la adicción.
La encuesta CIS, que aparecen normalmente, bueno, si la leéis entera, pues sí que aparecen todas las preocupaciones, pero las que salen normalmente, ¿no?, en prensa y esto, pues son las 30 primeras o las 20 y pico primeras, ¿no? Así, pues no salimos. Entonces a la sociedad no le importa nada. No le importa nada. Y si a la sociedad no le importa nada, al político no le importa.
Y después de ponernos en modo papás con el alcohol y las drogas, vamos a jugar con Cristian al verdadero o falso. Baby squirrel use a sexy motherfucker.
Bueno, ya me presentan y todo. Ya sabéis cómo funciona esto, os voy a dar una serie de informaciones sobre el tema que estamos tratando y vosotras me vais a tener que decir si es verdad o me lo he inventado yo. ¿Preparadas?
Sí, sí. Hoy tenemos que hacer el desempate porque en el programa de octubre Chris quedó primera y en el de noviembre quedé yo. A ver quién gana hoy.
Ya venga, veremos. Comenzamos. En Uruguay se están comenzando a poner de moda las competiciones para saber quién bebe más alcohol. De hecho, el gobierno uruguayo ha tenido que intervenir con el objetivo de parar estas competiciones que se podrían llevar por delante a muchas personas debido a las grandes ingestas de alcohol. ¿Esto es verdad o me lo he inventado yo?
Yo digo falso.
Yo digo que es verdadero.
Pues acertado, Tais.
¡Toma ya!
Es verdadero.
Oye, estoy que me salgo.
Brad Pitt ha vuelto a recaer en el alcohol. Últimamente el actor no pasaba una buena racha debido a la ruptura de la relación que está teniendo con Angelina Jolie.
Falso. Yo creo que es falso.
Falso, habéis falso. Acertado las dos.
Ay,
es que no se puede hacer una mentira sin que vosotros
es
me
que
la
eso
pilléis,
lo he leído.
¿Eh?
Es que se rumorea se rumorea que con Angelina está volviendo a tener contacto.
Es verdad lo que ha dicho Cristina, no ha sido él, ha sido Ben Affleck.
Eso es.
Volvemos, el alcohol está en todos los lados, ya que se descubrió hace muy poco que siempre existe una pequeña cantidad, aunque sea ínfima, en las frutas.
Verdadero, esto yo lo he leído en algún lado.
¿Cris?
Venga, no me voy a copiar, falso.
Pues ha vuelto a acertar Thais.
Esto me pasa por tonta.
Ahora nos vamos con los alemanes, que son unas personas... O se dice que son las que más beben cerveza, según un estudio que utilizaba el promedio de litros de cerveza consumidos per cápita. ¿Esto es verdad o me lo he inventado yo?
Falso.
Venga, va, pues yo digo verdadero.
Pues ahora ha acertado Chris.
Bien, bien.
Porque son los checos los que más beben cerveza. Ahora la cerveza más fuerte tiene 67,5% en la escala gradual de alcohol. Se trata de la Brewmeister Snake Venom. Es de origen escocés y tiene más de 13 veces la graduación alcohólica de una cerveza común. ¿Es verdad o me lo he inventado yo?
Verdadero.
Yo es que no estoy muy puesta en esto, pero...
¿Chris no ve cerveza?
No me gusta
mucho. Es que
mucho.
Eso de calcular los grados 13 veces,
sí, venga.
No sé qué, yo creo que es
verdadero.
¿Verdadero? Vale, pues habéis acertado las dos.
¡Toma ya!
Y cerramos. En este momento, 150 millones de personas se encuentran borrachas y en estado de embriaguez. Son cifras extraídas de un estudio en el que se explica que, en un momento dado del tiempo, el 0,7% de la población mundial se encuentra en estado de embriaguez. ¿Esto es verdadero o falso?
Falso.
¡Ay, pues yo quería decir verdad!
Pues gana Thais.
¡Toma ya! Esto es como la noticia esta del sexo, de que siempre hay alguien practicando sexo, pues siempre tiene que haber alguien bebiendo. Esto
a ver,
es lo
eso
mismo.
Está claro, pero pensaba que había subido la cifra.
¿Quién es la campeona?
Pues la ganadora del programa de hoy es Thais.
Voy a estudiar en vacaciones, esto no va a quedar así.
A mí bueno, no me hace falta estudiar.
Ya bueno. Tendrá que ser la revancha, Chris, en
Venga,
febrero.
La próxima ya sí.
Y ahora, después del verdadero falso, nos vamos con el editorial para el tema de hoy. Sienta bien tomarse una cerveza un viernes. Ya has salido de la universidad, estás cansado de ese profesor que te ha llamado la atención esta mañana porque resulta que estabas hablando flojo y qué casualidad que solo se ha enterado la persona a la que le estabas hablando y el profesor. El profesor que muy sutilmente poco tenía que explicar y que lee el PowerPoint intentando que no se le note que no se ha preparado la clase. Si es que es normal tomarse esa cerveza, os la habéis ganado. Luego puede ser que venga otra el sábado y otra y tal vez luego un ron cola y un gin tonic. Pero evita las sirenas. No hagas salir a tu madre y a tu padre al balcón porque oye una ambulancia acercarse al bar donde tú estabas tomándote algo con unos amigos. No quieras saber lo que existe detrás de un coma etílico. Sufrimiento, lágrimas, haz un esfuerzo. Sé consciente de cuándo tienes que parar de beber, porque alguien no quiere que despilfarres toda tu vida con el abrir de una botella de cerveza. Y ahora nos vamos con Cinefilia Empedernida, después de la seriedad, qué serio me he puesto, donde Thais y Cristina nos van a hablar sobre las adicciones vistas desde el mundo del cine.
Madre mía, se me ha quedado hasta más el cuerpo y todo, ¿eh? Venga, va, vamos a divertirnos. Venga, niños, pensad en alguna película en la que se tome alcohol o se consuman drogas. Venga, rápido. ¿Alguien me sabe decir un título?
El Gran Gatsby, por ejemplo.
Muy bien.
Alvin y las ardillas.
Eso no vale.
Pero eso no vale, que ya lo has visto.
Bueno, pues como comentábamos en el programa anterior con las escenas de sexo, pasa lo mismo con las de alcohol y drogas. Existen más películas de las que podemos recordar en que se tomen drogas. Aunque solo salgan tomando una copita del whisky más añejo o del champán más sofisticado. Pero pensemos a lo grande. Empezamos por un clásico, Pulp Fiction. Si no la habéis visto todavía, no sé a qué esperáis, pero os adelanto que la cocaína es uno de sus personajes protagonistas. ¿Quién no recuerda la escena en que John Travolta le inyecta adrenalina a Uma Thurman mientras ella sangraba por la nariz al esnifar tanta cocaína? A mí me impactó. Pensad lo que supone que te claven una inyección en el corazón. ¿Cómo reaccionaríais vosotros si alguien le está dando una reacción a una droga? ¿Qué haríais?
Uf. Yo creo que no sabría reaccionar.
Yo tampoco. Yo llamaría a la ambulancia 112 y ya está, y no sé, porque sabemos qué hacernos. Yo creo que incluso me quedaría en shock.
Sí, es difícil.
No, y a lo mejor no, ni cogería el móvil ni llamaría, ni siquiera.
Sí, suerte que no me he visto en ninguna situación así. Lo máximo, pues ver a alguien que se ha pasado bebiendo y
ya está.
Y ya está, pero espero no verme ninguna de esas.
Esperamos que no.
Espero, sí, yo también.
Y bueno, yo voy a ser un poquito menos gráfica que una jeringuilla en el corazón. Y es que la saga Resacón en Las Vegas es una comedia entretenida con juerga constante. Vamos, todos hemos visto esa película. Una despedida de soltero en Las Vegas, que se resume en alcohol, drogas, pérdidas de memoria y algún que otro personaje. ¿Os ha pasado alguna vez despertaros y no acordaros de lo que hicisteis la noche anterior? La película esta se basa en eso prácticamente y es muy gracioso saber cómo van recordando y tal, pero si pasara de verdad, ¿sería tan gracioso?
A ver, yo alguna de estas lagunillas que te dicen, pues ¿te acuerdas de este momento? Pues no me acuerdo, pero que ojalá acordarme de todo, pero bueno.
Pero tú imagínate, no recordar nada.
No, siempre que me levanto sé dónde estoy.
Sí.
Eso es lo mínimo.
Yo también, aunque a lo mejor la noche anterior no me acuerde, tenga alguna laguna, pero sé dónde estoy
Sí,
en
lo típico
momento.
Que dices, y esa foto cuando me la hice, pero
sí. Tan
cosas
nivel resacón en Las Vegas,
¿eh?
No.
Es que eso es muy fuerte.
Pues bueno, la tercera peli que proponemos es Sin Límites, que también os animo a verla. En ella, el escritor al que da vida Bradley Cooper se le agota la creatividad y para remediarlo prueba una droga que le permite sacar el máximo partido a sus facultades mentales. ¿Vosotros sois de los que dan la chapa con algún tema intelectual cuando bebéis?
Pues no, yo no, la verdad es que no.
Uf, a mí es que no me salen.
Es
no
que
me salen en ese momento.
A mí me da la risa tonta.
Yo, sí,
poco
yo también,
más que eso.
Igual.
Sí, 2 + 2, 7.
Exactamente.
¿Verdad?
Tal cual, ese es el tema más inteligente que sé sacar.
Pero sí que he visto pues los clásicos, hablar de política y demás.
Sí,
y
eso sí.
No sé, no creo que venga a cuento.
Mira, voy a contar una anécdota graciosa y es que el día de paellas uno me entró diciéndome: hola guapa, ¿sabes que soy premio al mejor expediente académico? Y yo le dije, ¡hala, venga, tira!
¡Enhorabuena!
Sí, enhorabuena, le mandamos la enhorabuena
desde
aquí.
Ya con eso, enhorabuena por tu premio.
Pitas. El Gallinero, el microespacio de salud mental millennial de Radio UMH.
Y hasta aquí el programa de hoy. Nosotros nos vamos. Muchas gracias a Thais Peñalver y Cristina López por estar aquí. Y también a Iciar Martínez por los controles técnicos. Nosotros volvemos en febrero, que en enero hay que estudiar gallinas y gallos, que no se os olvide. Volvemos a escucharnos el 9 de febrero. Pasad un muy buen mes. Ya sabéis que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, @el_gallinero, en Instagram y Twitter. Hasta el mes que viene.
Esperemos que disfrutéis de las vacaciones, si es que las tenéis, y si no, pues pasad un buen mes. Nos escuchamos en febrero.
Adiós, nuestros queridos gallos y gallinas.